quiero que vea conmigo la carta a los Hebreos, capítulo 6, y vayamos al verso 9, y leamos del verso 9 hasta el verso 15. Esta mañana quiero hablarles de no bajar la guardia, que es un buen mensaje para arrancar este año, porque no sé por qué presiento que muchos hemos arrancado este año y no lo hemos arrancado con todas las ganas. Al contrario, pienso que muchos han arrancado este año así como cuesta arriba, y lo hemos sentido pesado quizás el inicio de año, quizás porque hemos estado descansando estos días, y quizás ya no queremos nosotros dar el máximo. Pero esta mañana quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos enseña en la carta a los Hebreos, el capítulo número 6, del verso 9 al verso número 15. Y dicho sea de paso, en esta porción de la Biblia está el versículo que es el versículo lema de nuestra iglesia. Y a todos nos gusta escuchar que de la Biblia dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. A todos nos gusta escuchar eso. Pero quiero decirle, hermano, que las promesas de Dios también tienen una responsabilidad humana. Dios ha prometido bendecirnos, pero hay una responsabilidad en esa promesa. Y esa responsabilidad tiene que ver con nosotros. Y de esa responsabilidad quiero hablarle. Hebreos capítulo 6, verso 9. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habéis servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oramos a Dios, Padre que está en los cielos, gracias. Porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor, antes que nosotros las pidamos. Y yo creo, Señor, que este mensaje es necesario esta mañana para muchos de nosotros que hemos empezado este año y no lo hemos empezado con el coraje ni con la determinación que requiere el inicio de un nuevo año. Así que nos ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu Espíritu Santo, usándome, Señor, como una herramienta en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, esta mañana quiero tomar esta porción porque en lo personal, yo también he experimentado un poco de como de pereza. Amén. Yo me estaba acordando un día de eso, que cuando yo creo que ni estudiaba teología, o creo que estaba en el primer ciclo. Me acuerdo que a mí me encantaba andar predicando, me gustaba mucho, bueno, andar predicando. Y una vez me invitaron a un entierro, y la cosa es que yo no tenía ni saco ni corbata. Entonces hay un hermano que se llamaba Francisco Roque, y le digo, mira, Francisco, préstame la corbata negra, porque tengo que ir a predicar a un entierro. Entonces él me la prestó, vivía cerca de la central. Cuando llegué a esa central, ya se habían ido, hermano, los hermanos al entierro. Así que fui corriendo, pregunté a dónde habían ido, medio me dijeron creo que a la Bermeja, salí corriendo para la Bermeja, hermano, literalmente corriendo, buscando el lugar, hermanos, y me encontré un hermano en un carro, me dice, ¿qué andas haciendo, Giovanni? Mira, ando buscando el entierro de fulano, yo creo que están por allá, me dice, y mira, hermano, y se va en el carro, en vez de darme ray y llevarme, se va. Ah, pero eso no le importa a uno cuando uno empieza. Y bueno, la cosa es que llegué y ya lo habían enterrado, hermano. Y me quedé con las grandes ganas de predicar. Y un día de esto me invitaron a una iglesia. Y me dice, pastor, mira, queremos invitarte para el sábado. Me lo dijo el viernes, que fue ayer, ¿verdad? Sábado. Y me dice, va, está bueno. Y de repente, como yo digo, está bueno, y después analizo lo que está pasando. Después, más tarde, yo, ¿y pero qué sábado era? ¿Es mañana, dije yo, o es el próximo? Y le pregunto, pastor, ¿cuándo es que hay que predicar? ¿Este sábado o el próximo? No, este sábado, me dijo. Ah, no, espérate, entonces te voy a confirmar, le digo. Y dije yo, bueno, ¿voy o no voy? Dije yo, bueno, me invitó a última hora, dije. Y cuando usted lo invitan a última hora, es como que no contaban con usted y como que lo agarraron al quemarropa. Y dije yo, bueno, y no, porque usted es un gran amigo, dije yo, hay que apoyarlo. No, dije, pero yo tengo que hacer los sermones del domingo. Oh, pero es que la palabra de Dios me manda a mí a servir. No, pero es que, hermano, pasé peleando toda la noche. Y me dice mi esposa, ¿ya le confirmaste al pastor que vas a ir? No, decirle, me dijo, ¿vas a ir o no vas a ir? Fíjate que no sé si quiero, no sé si voy a ir, que no quiero, le digo. Para empezar, el siguiente día es domingo, le digo, tengo que hacer los sermones, yo me debo a mi iglesia, un montón de cosas que uno pone, yo me debo a mi iglesia, son tres cultos, y un montón de cosas que uno pone de pretexto, uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, dije, no sé qué hacer. Bueno, le voy a decir que no, con tal. No, pero dije yo, si la central me invitara a última hora, ¿qué hiciera yo? Dije, ajá, ahí sí, ¿verdad? Ah, la central, ¿verdad? Dije yo, si mi amigo de la Búfalo me invitara a última hora, ¿qué le dijera al pastor Pleite yo? ¿Qué voy a ir? ¿Por qué le quiero decir a este hermano que no puedo ir? No, pero es que es a última hora y empecé a luchar. Bueno, y me estaba bañando como a las 12 del mediodía, me levanté ayer. ¿Me puedo levantar tarde algún día? Bueno, ya me levanté a las 12, hermanos. No me da con esa cara, por favor. Y me bañé como a las 12 y media. A las 12 y media bañándose el pastor, pero bueno. Y estaba bañándome cuando vino este texto a mi cabeza. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermanos, ¿sabe qué me recordó Dios? Que Dios ha prometido bendecirnos. Usted lo puede ver en el verso 14, y es un verso que llama mucho la atención, porque dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Y a nosotros nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar que Dios nos va a bendecir. Nos gusta escuchar que Dios nos va a prosperar. Pero en esta promesa hay una parte que nos corresponde a nosotros. Amén. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? ¿Cuál es la parte que le corresponde a usted? Bueno, esa parte está en el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Antes de hablar de bendición, Dios nos habla de compromisos. El verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre el qué. La misma solicitud, ¿hasta cuándo? Oye, hermano, antes de hablar de bendición, Dios habla de compromisos. Muchos de nosotros queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Antes de decir, de cierto te voy a bendecir, Dios dice, yo quiero que ustedes sigan mostrando la misma solicitud hasta el fin. Ahora, ¿qué significa la palabra solicitud? Bueno, la palabra solicitud significa diligencia, rapidez, entusiasmo, entrega. Yo no sé cuántos de ustedes están igual que el pastor el día de ayer, ¿verdad? ¿Que voy al culto o no voy al culto? ¿Sirvo o no sirvo? ¿Voy a ganar almas o no voy a ganar almas? ¿Sabe qué quiere Dios? Que usted muestre la misma entrega que mostró al principio. Amén. La Biblia dice, hermano, yo deseo que ustedes muestren la misma solicitud. La palabra solicitud nos habla de el interés que mostramos por las cosas de Dios. Muchos de nosotros este año, hermano, en vez de arrancarlo con ganas, yo pensaba que la iglesia iba a estar topada, hermano, porque año nuevo, vida nueva, el 2023, nada, hermano. Ha habido deserción de servidores, gente que dice, hermano, mire, yo no quiero servir, me voy a dar un descanso. Hermanos, este no es el tiempo para descansar. Este es el tiempo para mostrar la misma solicitud que mostramos al principio de nuestro cristianismo. Démosle un fuerte aplauso a Dios si quiere. Amén. Este es el momento de mantenernos diligentes. Es el momento de mantenernos dispuestos a hacer las cosas. Muchos servidores ya no estamos mostrando la misma solicitud que mostramos al principio de nuestra vida cristiana. Y otros hermanos que están aquí sentados, con respeto se los digo, muchos de ustedes están sentados, un día sirvieron. Amén. Y ahora, hermanos, ya no están mostrando esa misma solicitud. Me llama la atención, hermano, que en las redes sociales la gente le encanta hablar de Dios. ¡Ah, mi Dios! ¡Mi Padre Santo! ¡Yo amo a Dios! ¡Ah, mi Dios es mi único Dios! Hermano, pero la Biblia no nos manda a hablar, nos manda a mostrar la misma solicitud. Ahora tenemos en las redes sociales gente que opina, hermano, porque para opinar somos buenos, hermano. ¡Amén! Hermano, para hablar de Dios somos buenos. Yo veo publicaciones de personas que yo digo, si yo no conociera a esa persona, yo me trago lo que ella pone. ¡Amén! Hermano, no sé si le pasa. Si usted, yo digo, ¿cómo es posible que pongan eso? ¿Cómo es posible que pongan eso cuando ellos son los primeros en hacer lo contrario de lo que publican? Pero estamos en una generación que a la gente le encanta hablar, le encanta opinar, le encanta argumentar, le encanta publicar, pero la Biblia nos manda a mostrar. Amén. Y la palabra mostrar significa acciones y no palabras. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos? ¿Y sabe qué dice Juan con respecto a eso? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe qué nos manda Dios? A que mostremos. ¿Qué es mostrar? Es un acto que demuestra lo que yo estoy agradecido por Dios, por ejemplo. Dios nos manda a mostrar. Y eso me enseña a mí que estamos en una generación que muchas veces solo hablamos de Dios. Amén. Bueno, hablamos. Hay que apoyar la obra. Sí, hay que apoyar. Sí, estamos con usted. Pero a la hora del actuar no están las personas. Yo no sé, hermano, si usted ha caído en cuenta que esta es su iglesia. Mucha gente cree que aquí está de paso. Cuando llueve, por ejemplo, usted encuentra un techito y usted pasa el agua ahí, ¿verdad? En el techito. Y cuando el agua se quita, usted se va del techo, ¿o no? Y muchas personas toman la iglesia como ese techito para pasar el agua. Yo creo que hay mucha gente aquí que no ha caído en cuenta que esta iglesia no es para pasar el agua. Esta es la iglesia donde Dios lo ha puesto usted y donde usted tiene que germinar y producir y dar semilla al 100 por 1. Tiene que entender que esta es su iglesia. Este no es un techito para pasar el agua. No dudo que hay gente que sí lo ocupa. Hay gente que en sus peores agüites se ha venido a refugiar a esta iglesia. Y yo cuando los veo aparecer, son gente nueva, digo, este hermano no va a durar mucho aquí. ¿Por qué? Porque no son de aquí, solo vienen a pasar el agua. Amén. Pero usted tiene que tener en cuenta que usted no está aquí para pasar las aguas. Esta es su iglesia. Haga de esta iglesia su iglesia. Amén. Mucha gente dice, mire, yo voy aquí y voy allá. Bueno, yo no voy a decir nada con respecto a eso. Pero yo creo que no es lo correcto. Si esta es su iglesia, pues aquí debería estar usted. Y muchas personas ya no están mostrando, hermano, ese amor por la iglesia. Nos encanta hablar de la iglesia. Hay que ser esforzado, hay que ser diligente, hay que entregarlo todo. Sirva con pasión, entréguese a Dios, Dios merece todo. Sí, pero Dios no nos manda a hablar, nos manda a mostrar. Quiero que note que en el verso 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? El día de ayer me di cuenta, bueno, es que uno siempre se da cuenta de las cosas, fíjate. Y tenga cuidado porque todo lo oculto va a salir a la luz tarde o temprano. Ayer me di cuenta, uno se da cuenta de cositas, hermano, que son como tips que Dios nos manda. Estaba hablando con el pastor donde fui ayer, una iglesia humilde, va empezando 6 años, muy bonita, pero va en crecimiento. Y me dice, mira, fíjate que invité al pastor fulano, me dijo. ¿Y sabes qué me dijo? Que no tiene tiempo porque es domingo. Yo le di la razón, porque los pastores, los domingos nos debemos a las iglesias locales, pues. Yo no puedo andar predicando en otra iglesia cuando aquí tengo 3 cultos. Dije yo, está bien, pero ese pastor no es el pastor principal de la iglesia, es un pastor asociado. Yo como ya me puedo el ambiente, hermano, yo dije, este pastor no quiso venir, esa es mi mala, estoy juzgando mal quizás. Pero mirale, me dijo, le dije al pastor Mauricio Navas, me dijo, que si podía venir a predicar, y me dijo, hermano, cuente conmigo. Yo voy a estar en su iglesia el día domingo predicando. Y le digo, Mauricio, ¿el hijo o el papá? El papá, me dijo. Yo no sé cuánto conocen al papá, Mauricio Nava, el de Iglesia del Camino, el señorón, el general, ¿sí? Bueno, él va a estar en una iglesia pequeña, digámoslo así, en Alta Vista, va a estar hoy, domingo, predicando la palabra de Dios. Y le mira, ¿y cuántos años tiene el pastor Mauricio? Creo que tiene 71, mano. Porque la Biblia nos manda a mostrar la misma pasión hasta el último día de nuestra vida. Hay gente que se hace la anciana para lo que le conviene. A ver. Ay, yo estoy mala rabadilla. Ay, yo estoy recién operada. Mire, esta rodilla me tiembla. Con este ojo no veo. Estoy medio sorda. Oh, hermana, pero tenemos una excursión al Mahahual. ¿Cree que podía ir? Yo creo que sí puedo. Amén. Sí, nos hacemos los patojos, los con uñeros, que dolor de cabeza, que mío, estoy mareada. Pero dígale que mire al mar. La señora se alista, hermanos. Y eso nos demuestra, hermanos, no es que seamos malas personas, nos demuestra que para las cosas de Dios siempre va a haber oposición de nuestra carne. Porque la carne no quiere que hagamos las cosas del Espíritu. Y siempre hay un conflicto, pero me llama la atención. Bueno, para mí el pastor Mauricio Nava es como el pastor general para nosotros. Para mí es un señorón de respeto, hermanos. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué entendí yo, hermanos? Que yo tengo 44 años, nada que ver con 71, pero ya tengo dos lamas. Ya la letra se me mueve, ya me duele la rabadilla. Y a veces uno pone de presto. Es que ya debemos de cuidarnos. Es que ya es tiempo de bajar el ritmo. Pero hermano, Moisés murió trabajándole al Señor. Josué, anciano, dijo en Josué 24:15. Escojan a quién le van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. La primera cosa que quiero decir esta mañana es que Dios quiere que mostremos la misma entrega hasta el último día de nuestra vida. Amén. Porque no puedo negar que muchos de nosotros estamos presenciando en esta generación mucha gente que está desertando de las iglesias. Y eso, bueno, eso es a nivel mundial. No sé si escuché bien, pero en un análisis en los Estados Unidos dice que el año pasado desertaron 40,000 personas de las iglesias. ¿Y sabe cuál es la causa principal de la deserción? Yo pensé que quizás podía ser el pecado sexual o quizás podía ser el dinero. ¿Sabe que se hizo una encuesta de la mayor causa de deserción en la iglesia? Es la pereza de las personas. La pereza, hermanos, es una de las causas por las cuales la gente deja de hacer lo que tiene que hacer. Amén. Así que, en segundo lugar, quiero que veamos, por favor, el verso 12. Y vamos a notar en el verso 12 que lo segundo que Dios quiere es que evitemos hacernos perezosos. Verso número 12. ¿Qué dice el verso 12? A fin de que no os hagáis que... Ok. ¿Qué es lo segundo que Dios quiere? Que no nos hagamos. Muchas veces los pastores cometemos un error, que le pegamos grandes garrotazos a la gente que está aquí, queriendo pegárselo a la gente que no está aquí. Ahora, yo les digo algo, ustedes son un ejemplo para mí, porque aunque yo no vengo a las 7, hay gente que aquí siempre está el culto a las 7. Ahora, son gente muy diligente, pero la exhortación esta mañana es a que no se vayan a hacer perezosos. La Biblia no está diciendo que ustedes son perezosos. La Biblia está diciendo que no se lleguen a hacer. ¿Sabe qué me estaba pasando a mí el día de ayer? En la invitación a predicar, me estaba poniendo cómodo en mis laureles. Amén. Yo tenía todas las excusas para no ir a predicar. ¿Y sabe cuál es el fondo de todo eso? ¿Sabe cuál es el fondo? La pereza. Amén. ¿Podemos ser honestos? Porque usted no logra más. Si usted es honesto, la sencilla razón es la pereza. Estamos muy cómodos en nuestros laureles. Amén. Bueno, no ustedes, son otros hermanos que no vinieron hoy. Estamos muy cómodos. Estamos muy tranquilos, muy relajados, haciendo lo mínimo necesario. Mire, hermano, si usted hace lo mínimo necesario, lo que se le viene encima es la pobreza. Porque el alma perezosa va a padecer hambre, pero el alma diligente, esta será saciada. Si usted está viviendo en lo mínimo necesario, lo que se le avecina es la miseria. Porque la vida es una carrera por huir de la pobreza. Cuando usted se detiene, la pobreza lo va a alcanzar. Si usted vive en lo mínimo necesario, lo que le va a venir es la calamidad. Usted tiene que correr toda la vida para alejarse de la calamidad. Mucha gente está cómoda, hermanos, y eso lo lleva a la pobreza. Dios no quiere que nosotros seamos perezosos. Una persona perezosa es aquella que ya no muestra el mismo fervor que mostraba antes. Un ejemplo, muchos nos hemos hecho perezosos para leer la Biblia. Vemos el proverbio, tiene 30 versículos, hermano. Dice, ¡ay, 30 versículos! Lo voy a partir en 3 días, dice usted. 10 este, 10 el otro y 10 pasado mañana. ¿Sabe qué va a suceder si usted sigue así de perezoso? Que después ni va a creer, ni va a querer leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Obligarse a cada día, hermano, ejercitar el músculo de la perseverancia de tal manera que usted cada día esté leyendo más de la palabra del Señor. Si usted se acostumbra a leer poco, ahí se va a quedar acomodado. Tiene que ir más allá, hermanos. Mucha gente dice, bueno, voy a orar. Pero voy a orar solo 10 minutos. ¿Y sabe qué pasa? Que cada vez oran menos y a veces ni oramos. Amén. ¿Por qué? Porque la pereza es una actitud donde nosotros ya no queremos mostrar el mismo empeño que mostrábamos al principio. Amén. Por eso mucha gente ha dejado la lectura bíblica, la oración, su iglesia. ¿Por qué? No, hermanos, no hay pretexto que valga. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Muchas personas nos estamos haciendo perezosos. Y eso es un daño para nosotros. Amén. La pereza es muy dañina para los cristianos. Por eso la Biblia dice, no se hagan perezosos. Porque el crecimiento personal requiere mucha diligencia, hermanos. Yo admiro mucho a la gente corpulenta, yo algún día voy a ser de esos. Yo tengo un problema y es que cada vez que paso frente al espejo le hago así, hermano, y le hago así. Y Andrés tiene la misma maña, ¿sí? Andrés frente al espejo y le hace así. Bueno, ¿sabe qué? Esos grandes ñeques no los voy a lograr yo con 3 de ayote, hermanos. ¿Sí? Ahora, usted ve a la gente musculosa, eso tiene una disciplina, ¿va, hermano José? Hermano José es una fuente de inspiración para mí. ¿Sí? Va, esos grandes ñeques no son para estar comiendo 3 de ayote, hermano. Bueno, yo no sé cuántos hombres quisieran tener el cuerpo hermano José, ¿verdad? Pero eso no se logra con pereza. Muchas veces uno ve la casa de la gente bien linda, bien pintada, bien bonita. ¡Ay, una casa si quiero! No se la va a dar el Señor porque la va a destrozar usted, hermano. Bueno, muchas veces nosotros no entendemos que la pereza es dañina para nosotros. Nosotros tenemos que ser gente que vamos siempre hacia adelante. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3? Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. No soy perfecto, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Los cristianos debemos ser personas que nunca bajemos la guardia en las cosas de Dios. Si usted va a hacer algo para Dios, hermano, le voy a pedir una cosa, hágalo bien, por favor. Quiero mostrarles un versículo en Romanos capítulo 12, si me ayudan ahí en las pantallas, Romanos capítulo 12, verso 11. Quiero mostrarles un ejemplo para animarlos a no caer en la pereza. Romanos capítulo 12, verso 11. A ver, ¿qué dice ese verso? ¿Me pueden ayudar a leerlo? ¿Qué dice? En lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Ok, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? ¿Sabe qué está diciendo ese versículo? Señores, hay cosas en la vida cristiana que requiere diligencia. Muchas veces nosotros venimos a servir y venimos a servir, hermanos, sin diligencia, sin ánimo, sin perseverancia, sin entusiasmo. ¿Y sabe qué dice ese versículo? Si va a hacer algo, hágalo bien, hermanos. Si usted va a ser servidor, sirva bien. Si usted va a predicar, predique bien. Si va a cantar, cante bien. ¿Qué tal si usted va a la clase de escuela bíblica, solo es un ejemplo, y encuentra una servidora? A ver, niños, a ver, ¿y para qué vinieron hoy, niños? A ver, vamos a ver, vamos a hablar del pollo, hermano, a ver, el pollo con una pata, ese pollo como que ya está muerto, hermanos. Pero qué lindo encontrar una servidora con todo el entusiasmo sirviéndole al Señor. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos, no un día ni dos días. Dios quiere que mantengamos eso hasta el último día de nuestra vida. Significa, hermanos, que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario a la gente perezosa. Una persona perezosa se vuelve lenta para aprender, se vuelve haragana, se vuelve negligente, y la Biblia nos manda a exhortar a los perezosos. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos una política: si alguien viene a pedir comida, se la damos; si alguien quiere para el tambo de gas, se lo damos; si alguien quiere pagar un recibo de luz, se lo damos, ¿ok? Pero si ya viene muchas veces, le decimos: bueno, hermano, ¿quiere usted para el tambo de gas? Sí, fíjate que el tambo de gas va, ok, barra la cuadra, barra toda la cuadra, y yo le doy para su tambo de gas. Porque no es posible que usted ponga su diezmo, que usted ponga $10 en el diezmo, que usted le ha tocado todo el día echar la espalda, hermano, por ganar los $10, y aparezca un tipo que no quiere hacer nada a pedirnos solo regalado. Amén. Estamos para ayudar al necesitado, pero no para mantener gente perezosa. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Así que si usted es una persona perezosa, yo le animo a salir de la pereza. Porque ahí vienen llorando, hermanos. Y claro, las lágrimas conmueven. Pero después de 17 años ya no tanto, hermano. Pues ¿Cómo le voy a dar yo $12 a alguien que usted le ha costado todo el día? Porque usted no se lo regalan, o se lo regalan a usted el pisto. Usted llega a su trabajo, a ver, regáleme 12 pesos, ya me voy. Usted está ahí de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, ganándose el sudor, con el sudor de su frente, su comida, y aparece alguien que no quiere hacer nada. Y tú dices: ¡ay, qué malos son ahí! No, no somos malos, somos bíblicos. Y si usted es una persona perezosa, yo le animo a que salga la pereza. Dios ha prometido bendecirnos a todos. La Biblia dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Pero eso requiere que no nos hagamos perezosos. Amén. En tercer lugar, la Biblia nos enseña a imitar la fe y la paciencia de los antiguos. Vea conmigo el verso 12, por favor. Verso número 12. Dice: si no, imitadores... ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Era la persona. Okay. En tercer lugar, Dios quiere que imitemos la fe y la paciencia de las personas. Yo quiero pedirle un favor, que es un favor que me voy a pedir a mí mismo, y es: por favor, ya no diga: es que no tengo, es que no puedo, ay, es que yo no sé, porque no sé si me va a alcanzar. Bueno, ¿por qué no hacemos las cosas confiando en que Dios nos va a ayudar? Amén. Estamos reparando la escuela bíblica 1, le cuento. La tubería del baño se tapó, rompieron media cera y media casa. Ya está reparada la tubería de los baños. Hoy vamos a encielar toda la escuela bíblica 1, porque va a ser nuestro instituto bíblico, primero Dios. Y yo estaba: ay, digo yo, pero a saber si nos va a alcanzar, que es muy caro, que no sé qué. Y dije yo: pucha, qué mentalidad más cerrada tengo yo. ¿Y por qué no confiamos de que Dios nos va a proveer, hermanos? Bueno, yo no digo que tengamos, no tenemos, pero la fe sí podemos ponerla en acción. Bueno, con creer nada perdemos. No, que, mire, no lo haga, porque... ¿y cuánto sale? 200. ¡Ay, qué caro! ¿De dónde? A ver, bueno, Dios tiene recursos. Y tenemos que poner nuestra fe en acción. Yo no le llamo a ser insensato que se vaya a la agencia de carros. Dame un carro por la fe. Tampoco le estoy diciendo eso. Pero en sus cosas, ¿por qué no actúa con más fe, hermanos? Amén. Si su tele ya no sirve, ¿por qué no actúa con más fe? Señor, te voy a pedir un tele. Regálame un tele, Señor. Porque mira, que el que tengo veo la mitad del pastor. La otra mitad negra. No, que así, tapate un ojo para que veas bien mejor. Porque... ¿acaso Dios no puede proveernos? ¿Acaso Dios no tiene los recursos para dárnoslo? Sí, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, tenemos que imitar a la gente. Hay gente que tiene tanta fe, hermanos, que ve tantas maravillas porque a Dios le agrada la fe. Yo le voy a pedir esta mañana que para enfrentar este nuevo año tengamos fe. Tengamos fe que este nuevo año va a ser mejor que el año que ha pasado. Eso es fe. Ay, no, está más fregado. Vino una hambruna. Allá no hay agua. Está muriendo del COVID. Bueno, pero ¿en quién ha confiado usted entonces? Dicen que vino una hambruna, y es cierto. Dicen que no hay comida. Pero yo lo veo más gordito a usted, hermano. Como que la hambruna no ha llegado a su casa todavía. Ni va a llegar, ¿va? Vino la pandemia, que muchos pensamos que no íbamos adelante. ¿Y cómo Dios nos bendijo en la pandemia, hermanos? Porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. ¡Amén! Hermanos, imitemos la fe. Mire, yo estaba pensando en Abraham, por ejemplo, que ofreció a su hijo. No, hombre, perdón esa palabra que voy a ocupar. Ese tipo es un campeón en la fe, hermano. No, hombre, Abraham es un campeón en la fe. Abraham es un coronel de la fe. Ofrecer su hijo para que lo mataran. Y no anduvo poniendo pretextos. No anduvo poniendo lloriqueos. Digo, quiero tu hijo, Señor, aquí está mi hijo. No, hombre, Abraham es un general de la fe. A usted Dios le pide 3 pesos y empieza la oración, ¿verdad? Le pide que sirva y empiezan los pretextos. Le pide que se esfuerce y empiezan las excusas. Abraham es un campeón en la fe. Él ofreció a su propio hijo. Y si usted ve Hebreos 11, se va a dar cuenta que todos los héroes de la fe ofrecieron mucho a Dios, empezando desde Abel hasta terminando en Abraham. Así que Dios nos manda a imitar la fe de la gente de la Biblia, los héroes de la fe. Pero no solo la fe, también el texto nos dice que tenemos que imitar la fe, ¿y qué más? Ah, yo acuerdo, ¿no están siguiéndome? Verso 12, segunda parte, sino imitadores de aquellos que por la fe y la... Ok, ¿qué es lo segundo que hay que imitar? Ok, ¿qué es paciencia? Bueno, paciencia se traduce como perseverancia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es el hábito, la capacidad de permanecer siempre haciendo las mismas cosas. Eso es paciencia. Mucha gente tiene fe, pero no tiene paciencia. Amén. Bueno, quiero decirle algo. Cuando usted ve cosas bonitas en otra gente, quiero decirle que esas cosas bonitas no fueron ayer que las hicieron. Cuando usted ve una casa y la ve bien bonita, quiero decirle que esa casa no fue ayer que la hicieron. Esa casa tiene años de trabajo, de esfuerzo. Ayer mismo, una hermana dio un testimonio, ella tiene dos años de casada, y dio testimonio de que ella empezó sin nada en su casa. Y dice, después de 2 años, con sudor y lágrimas, hemos logrado hacer algunas cositas, dijo. Y quiero decirle que estamos orando por la casa propia, dijo. Yo sé que un día Dios nos va a dar la casa propia. Entonces yo me puse a pensar, hermanos, que muchos jóvenes quieren todo de un solo. Hermanos, por mucha fe que usted tenga, todo el mundo va a pasar por un proceso. Ah, pues yo tengo fe y conmigo Dios va a ser diferente, hermano. Si no fue diferente con Abraham, tampoco va a ser diferente con usted. El problema es que los jóvenes están tomando el camino fácil. Las cosas buenas cuestan y lo bueno no es barato. Cuando usted ve, hermanos, el carro de alguien, o la casa de alguien, o la vida de alguien, quiero que usted sepa que esa vida requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que nada se logra sin ser perseverantes. Las dos cosas son necesarias, la fe y la paciencia. Una cosa que debe motivarnos a ser pacientes es que Dios no es injusto con la obra que hacemos para Él. Quiero que vea dentro del contexto de Hebreos, en el capítulo 6 siempre, en el verso 10, quiero que note esto para alentarlo a usted a no perder su paciencia. Verso 10 dice, porque Dios, ¿qué dice? No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Y qué dice, hermanos? Una cosa que debe motivarnos a no bajar la guardia es que Dios no es injusto. Hermano, todo lo que hacemos para Dios tendrá una recompensa en su momento. Mucha gente critica a los pastores, yo les entiendo. Yo siento que tengo una iglesia bien sana. Yo siento que aquí el partido de oposición es bien mínimo. Yo creo que el partido oficialista es mayor. Pero hay gente como, ¿cómo critica a los pastores? Mira cómo se viste, mira dónde está comiendo, mira el carro que anda. Ey, hermano, pero ese hombre ha trabajado y Dios no es injusto. Y si usted se dará cuenta cómo Dios bendice a los pastores. Un amigo mío, le acaban de regalar una camioneta de $30,000, regalada. ¿Y sabe qué dijo la esposa al pastor? Digo, hermano, le dijo, vamos a traer un carro nuevo, y antes que se estén chamuscando la lengua, le voy a decir que el carro nos lo han regalado. Hay otro pastor que tiene una moto de $25,000. Y yo siempre lo he visto con reserva a él, así como, este tipo está robando, ¿va? Y un pastor se acercó a ese pastor y me dice, mira, el pastor fulano no es lo que aparenta, mes. Esa moto que anda es totalmente una bendición de Dios. Bueno, ¿por qué Dios bendice tanto a la gente que le sirve? Porque Dios no es injusto. Bueno, usted debe reconocer que hay gente que aquí está trabajando fuerte y Dios no es injusto por olvidar la obra de amor que hacemos por los santos y la hacemos aún. Entonces, debe usted animarse a servirle a Dios con alegría, con entusiasmo, no buscando ganancias, pero sí sabiendo que hay una recompensa, hermanos. Este tiempo que usted dedica a estar aquí tiene su recompensa. Cuando usted le sirve a Dios, tiene su recompensa. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La segunda cosa para motivarlo, no baja la guardia, es que él ha jurado bendecirnos. Quiero que vea conmigo el verso 13 hasta el verso número 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él mismo ha jurado bendecirnos. Ahora, quiero que vea el verso 18. Para que por dos cosas, ¿cuáles son las dos cosas? La promesa de bendecirnos y el juramento de bendecirnos. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son las dos cosas? Su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomar de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, ¿sabe? Hay tres cosas que deben de alentarnos, y una es que Dios no es injusto. La segunda cosa es que Dios ha prometido bendecirnos. Y la tercera cosa es que es imposible que Dios mienta. Él dijo, de cierto te voy a bendecir. Y no solo te lo dijo, sino que lo juró por él mismo. Y por esas dos cosas, por la promesa y el juramento, es imposible que Dios deje de cumplir lo que él ha prometido. Lo que Dios nos pide esta mañana es que no bajemos la guardia. No baje la guardia. Muestre la misma entrega hasta el último día. Porque Dios cumplirá su promesa, porque es imposible que Él mienta. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana.